En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya estamos aquí. El verano nos ha permitido el descanso necesario, ese que ha debido ser limitado para Monseñor José Rico Pavés, nuestro obispo diocesano asidonense, que habiendo tomado posesión hace poco más de un mes, dedicó agosto, entre otras cosas necesarias, a visitar a nuestras comunidades de religiosas. Le hemos seguido la pista y hemos pensado que de ningún modo mejor podemos comenzar el curso nosotros, sino siguiendo su ejemplo. Por ello, y porque la más reciente ha sido al convento de Santa María de Gracia, jerezano, y también porque el día del fundador, San Agustín, coincidía, allá que nos vamos. Saludos ante Gabriel Álvarez, que sigue al frente tanto del Espejo cada viernes como el domingo de Iglesia Noticias, y que ya está a tu disposición en este primer viernes de septiembre. Ya mismo saludaremos a Sor Fátima Román, superiora de la Comunidad de Madres Agustinas en Jerez, y prometiendo también este curso Ventana Semanal para Cáritas, vamos a conocer con Juan Pérez González, director de la diocesana, la iniciativa que los moviliza para prestar ayuda humanitaria en Haití. Ya sabes que el país más pobre de América ha sido víctima de un nuevo terremoto que a mediados de agosto ha dejado un reguero de necesidad. Nos acercaremos a ello. Entramos en materia. ¡Sé bienvenido!
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Sor Fátima Román, bienvenida.
Hola, Gabriel.
Encantados estamos en El Espejo de hacer un poco como don José Rico, como nuestro obispo que decidió que entre las primeras cosas que realizar recién tomada posesión y durante este verano que va culminando una vez comienza nuestro curso, sea visitar a nuestras religiosas. Y lo hizo Sor Fátima este pasado fin de semana y aprovechando el sábado, que era la fiesta de San Agustín, el fundador de las Madres Agustinas presentes en el convento de Santa María de Gracia. ¿Cómo resultó la visita?
Pues la verdad, Gabriel, fue una visita muy entrañable, además muy familiar. Nosotros la verdad no conocíamos nada a don José, pero fue el contacto con él y ya cambió todo, la verdad. Un hombre para no... Para mi comunidad lo hemos sentido muy paterno, un hombre cercano.
¿Qué es lo que cabe que nuestra vida religiosa aguarde del obispo, verdad?
Cierto, porque la verdad que uno necesita a alguien siempre que te oiga, ¿no? Que te escuche, como le pasa a él. Él ha sido eso, un hombre que te escucha, que puedes dialogar con él y todo.
Presidió la celebración de San Agustín, ¿verdad?
Sí, cierto. Sí.
¿Y qué les dijo?
Pues la verdad, nos dijo que, bueno, se refirió un poco a las lecturas y como además estaba también el manual de la Hermandad del Cristo del Amor, porque como yo está muy vinculado a nuestra casa también,
claro.
Y es lo que dijo, que necesitaba la oración, necesitaba que el apoyo de nosotras también, y que decía él también que siguiéramos, bueno, y a los que estaban, a los fieles, que siguieran con el contacto y el amor y la fraternidad, ¿no? Decía, fue un hombre encantador.
Ese amor y esa fraternidad de la que ustedes, las religiosas, las personas de vida consagrada, son un verdadero ejemplo. ¿Cómo está en este momento la comunidad? ¿Cómo está viviendo pues este tiempo? Que es tiempo, al comienzo de un curso siempre de esperanza, pero para ustedes durante todo el año es tiempo de oración, ¿verdad?
Cierto, sí. Nosotros nos dedicamos a eso y pues sobre todo, como dice, ¿no? Para nosotros lo principal, la oración y estar con el Señor y rezar por todos.
Lo hace mucho, ¿verdad? Falta nos hace.
Sí, cierto que sí, hace falta.
Oración y trabajo, ese trabajo que también ustedes hacen y que se traduce en esos dulces deliciosos que nos hacen sentir verdaderamente bien. ¿Cómo va esa labor vuestra?
Bueno, ahora mismo el torno está parado, digámoslo así, porque en el verano para nosotros es malo, porque el tiempo este no... Primero no hay demanda, la gente se marcha, ¿no?, de vacaciones. Bueno, pero ya esperamos a primero de ya de septiembre, a media de septiembre, empezar y ya poder empezar con la campaña, por lo menos ir preparando para cuando llegue el momento podamos dar ya al público. Ajá. Ahora mismo no, ya te digo.
O sea, una vez se acerca el otoño ya sí se va preparando lo que sería la campaña fuerte de Navidad, ¿no?
Exacto, sí, ya una vez que, digamos, empiece el colegio también, ¿no? Los chicos que empiezan sus cursos, entonces nosotros ya retomamos también, porque el verano, de todas formas también nosotros el verano lo cogemos un poco para más de estudio, hacemos ejercicio, tenemos cursos, hacemos la limpieza de la casa, que también es necesario, entonces ya después retomamos ya el trabajo fuerte.
Con todo ello se ha dado contenido este verano, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Recuérdenos la comunidad de agustinas que existe en Jerez, en ese convento de Santa María de Gracia, popularmente conocido históricamente como de Santa Rita, por esa otra devoción que también se halla presente. ¿Cómo es el momento de la comunidad? ¿Cuántas personas? ¿Qué edades? ¿Cómo se encuentran también de salud?
Nosotras somos 22 de comunidad, 22 hermanas, donde la mayoría es joven, porque hay muchas hermanas jóvenes, y de salud tenemos 4 hermanas más mayores, pero bueno, gracias a Dios, son una de 96, otra de 92, pero bueno, tienen buena salud, sigue un poco el ritmo de la comunidad, a pesar de la edad que tiene, y la verdad estamos ahora mismo bien, y gracias a Dios pues no nos ha afectado el coronavirus, ni tampoco, que ya es una gran, por decir, con los deditos cruzados también. Y estamos muy bien, de salud y todo, gracias a Dios, estamos bien también.
Nos alegramos mucho. Respecto al COVID, me alegro también de que no haya llegado a los muros del convento. Sí son ustedes, y ahora no estamos confinados, pero recordaremos que hace año y medio, casi sí, son ustedes expertas en confinamiento.
Cierto, somos expertas en confinamiento. Siempre que, como yo digo, el confinamiento nuestro es de amor también.
Claro, no es ninguna carga, claro que no.
No, nada, eso nada. Para nosotros casi digamos que es un privilegio estar confinada, porque cuando una tiene que salir a la calle, porque claro, hoy hay que hacer mucho tema de papeleo con bancos, entonces nos cuesta salir también.
Madre, explíquenos a los que no nos aguantamos a nosotros mismos si nos encierran, ¿por qué es un privilegio esa situación que les evita a ustedes el ruido del mundo y tantas distracciones como nosotros nos apartan a menudo, pues de vernos a nosotros mismos y ver también la cercanía de Dios?
Para nosotros, como te digo, es un privilegio porque tú estás, digamos, confinada, ¿no?, con el amor de Dios, pero como tú tienes un contacto directo con el Señor, nada de lo de fuera te atrae, ¿no? Tú no quieres saber, vamos, no te atrae lo que es la cosa, pero estamos al tanto de todo, ¿no? También, pero es un confinamiento contenido amor y es diferente. Claro, yo entiendo que para vosotros no sería igual, no soportaríais porque vuestra vida es más el mundo. A nosotras no, entonces es otro estilo.
Claro. Háblenos de fundador, háblenos de San Agustín, esa fiesta que ha quedado atrás, que nos deje pues el recuerdo, la memoria de su obra y de la impronta que transmite a ustedes.
Claro. Nosotros, la fiesta de San Agustín para nosotros es muy importante, porque claro, como dice, nuestro fundador, y lo que hacemos es llevar un poco y darle a conocer el entorno del convento, ¿no? Por eso celebramos siempre una Eucaristía donde hacemos partícipes a los demás para que conozcan lo que es San Agustín, porque aunque es muy, muy conocido, pero bueno, alguna gente no entiende mucho ni sabe la historia. Cuando lo están conociendo y ven la vida de San Agustín, cómo fue un hombre del mundo de aquel entonces, que puede ser el mundo de hoy, porque hoy también, y lo que hacemos es dar a conocer a los demás que puedan ver que en aquel entonces hubo un hombre que vivió el entonces de aquel momento, que es el de hoy, que también se puede llevar al de hoy, ¿no? Porque San Agustín nunca es antiguo.
Claro. No le miento ni soy oportunista cuando le digo que yo he aprovechado este verano para releer una obra de aquellas que nos obligaban durante los estudios en filosofía de tercero de BU, que son las Confesiones de San Agustín. Y eso nos hace reencontrarlo en un camino permanente de búsqueda de Dios, ¿verdad?
Así. Además, incluso don José también lo refirió en su homilía. Dijo que animaba que leyeran las Confesiones de San Agustín. En la homilía lo dijo también, sí, porque es de aquel en tiempo, pero es para hoy. Es muy actual. Las Confesiones es una cosa es una lectura tan rica que nunca te cansaría de leerla, la verdad.
Claro, un hombre que efectivamente, como refiere Sor Fátima Román, superiora de las Madres Agustinas del convento de Santa María de Gracia en Jerez, pues es un hombre que también vivió el mundo, que surgió de aquel norte de África en el que nació, en el que, con el desvelo de su madre, pues fue también de algún modo encontrando a Dios, eligiendo un camino que le pasó por el maniqueísmo, que fue en cualquier caso en búsqueda permanente, y la búsqueda permanente debe ser un ejemplo importante para todos nosotros, que a menudo pues podemos caer en la desesperanza porque nos gustaría encontrar a Dios más fácilmente y necesitamos buscarlo.
Claro, exactamente, sí, porque San Agustín, como dice, buscaba, pero no encontró, el verdadero Dios no lo encontraba, y igual nos pasa a nosotros, ¿no? Queremos, y además queremos las cosas rápidas, y a Dios tiene su momento, y hay que irlo buscando poquito a poco, y Él te encuentra, te hará el encuentro contigo, por supuesto.
Las cosas rápidas me recuerda mucho, Sor Fátima, la vida que llevamos los que estamos fuera, siempre cargados de prisas, a veces uno quiere soltar el reloj. ¿Qué recomienda a quienes vivimos, porque evidentemente tenemos otro estilo de vida, pero que también podríamos tomarnos las cosas de otro modo, ¿no?
Cierto, yo creo que hoy habría que darle al mundo, ¿no? Decirle un parón, ¿no? Esperar, como dice, orar, pensar que vamos muy rápido, como dice, ¿no? Entonces, quiere todo el mundo muy rápido todo, que si esto, que si lo otro, que no, poquito a poco, y Dios irá saliendo y verá cómo todo será de otra manera.
Queremos hacer, y lo que tendremos que pensar es en ser verdaderamente auténticos.
Y mirar alrededor y ver las personas que tiene, que algunas veces no nos damos cuenta de quién viven a nuestro lado ni nada, y lo que estén pasando, porque hoy hay mucha necesidad también, y hay que ver el otro también.
Pues, Sor Fátima Román, ha sido un verdadero placer este ratito de conversación, esta presencia suya abriendo la serie del Espejo Diocesano de este nuevo curso. Aprovechamos la visita de don José Rico en ese recorrido por los distintos conventos de la diócesis. También aprovechamos esa fiesta de San Agustín, pero en cualquier caso no hacen falta excusas para buscar, y a mí, si me lo permite, alguna vez la llamo y seguimos charlando, porque es un placer descubrir esa paz y esa serenidad que ustedes transmiten al mundo. Rogamos que sus oraciones se hagan muy presentes por todos nosotros, hermana.
Gracias, igual, vamos, que seguro que las tendré. No nos olvidamos nunca.
Un abrazo fuerte para todas las hermanas.
Gracias, Gabriel, igualmente para ti.
Y ya estamos en tiempo de Cáritas, que estrenamos con el comienzo de temporada, como ya lo tuviéramos en la pasada semana, y deseando a nuestra compañera María José Orellana que complete con bien sus vacaciones. Dentro de aproximadamente un par de semanas ya será ella misma la que, como siempre, ocupe esta ventana, manteniendo ya, como anunciamos, ese programa dedicado enteramente a Cáritas que a final de cada mes veníamos haciendo el pasado curso. Y los acontecimientos se han ido sucediendo, acontecimientos que requieren ayuda humanitaria, como es el caso de ese nuevo terremoto en Haití, sufrido pues hace aproximadamente unas semanas, el 14 de agosto concretamente, asolando la zona de Les Cayes y Jeremí, en esa mitad de la isla, la antigua española, junto a la República Dominicana, en pleno Caribe. Hablamos con Juan Pérez González, director de Cáritas Diocesana, con quien tener conocimiento de cómo Cáritas de Jerez, Cáritas de nuestra tierra, se moviliza también para prestar esta ayuda. Juan, bienvenido.
Hola, Gabriel, igualmente, me alegro de escucharte.
¿Cómo se inicia esta acción?
Bueno, la acción, a partir de ya las noticias terribles, ¿no?, del nuevo terremoto en un país que hace 10 años sufrió uno descomunal, con una casi 300.000 personas que fallecieron en aquella ocasión. Un país que lleva 10 años intentando reconstruirse de forma de esta catástrofe, y también que no ha ayudado demasiado también la situación política del país, ¿no? No olvidemos también que hay un bloqueo político grande, que eso no ayuda a reconstruir un país. Además, ¿no?, recientemente, en el mes de julio, asesinaron al presidente. En fin, que la situación política durante todos estos años no ha ayudado a la reconstrucción del país, y ahora pues se suma este nuevo episodio que ha dejado 1.300 muertos, ¿no? O sea que Es un país que tiene, no lo sé, la desgracia le viene, no sé cómo expresarlo, ¿no? Uh-huh. Porque además a eso se ha unido también la situación del COVID, que ha creado pues unas necesidades tremendas de alimentaria, de desnutrición, y que más de un 40% de la población se encontraba en situación de inseguridad alimentaria con motivo del COVID. Pues imagínate lo que supone ahora ese nuevo mazazo en esa sociedad, en esa estructura, ¿no? Y bueno, desde hace 10 años, Cáritas, a través de Cáritas Internacional y de Cáritas Haití, pues no ha dejado de trabajar desde hace 10 años. O sea, Cáritas Haití, pues el terremoto, a los pocos meses, pues ya al año ya la gente no se acordaba del terremoto de Haití, pero allí ha estado Cáritas permanentemente trabajando, intentando ayudar, reconstruyendo, y bueno, ahora pues empiezan con más intensidad al haberse presentado este nuevo episodio, como digo, ¿no?
Uh-huh. En pocos lugares del mundo, Juan, es aplicable ese viejo dicho que al perro flaco todo se le vuelven pulgas. Estamos hablando del país más pobre de América y estamos hablando de un, desgraciadamente, un verdadero experto en terremotos, porque parece que todos ocurrieran allí, o que en cualquier caso es cierto, estructuralmente el país no tiene su mejor modo de responder a estas desgracias. Hablamos incluso del tema político.
Sí, exacto. Por eso te digo que el tema político tampoco ayuda a la reconstrucción de un país, todo lo contrario, la frena, ¿no? Entonces, bueno, gracias a muchas entidades, entre ellas Cáritas, pues la gente va se sostiene o se intenta paliar de alguna manera esa situación. Pero bueno, pensando como tú bien dices, que las desgracias nunca vienen solas, parece que en este país se ceban, ¿no?, de alguna manera, ¿no?
Claro.
Está en una situación geológica o geográfica, como queramos llamarle, muy delicada, ¿no? Hay una muy propenso a este tipo de accidentes, pero bueno, aparte de eso, si fuera un país en condiciones, un país bien organizado y tal y tal, pues las cosas irían de otra manera, ¿no?
Claro que sí.
Pero lo que sí es importante que me gustaría destacar es esto, que desde hace 10 años Cáritas no ha faltado allí. A través de Cáritas Internacional y de Cáritas Haití, pues han tenido trabajo, y ahora, bueno, intensificar ese trabajo.
Claro. Bueno, ¿cómo yendo un poco a lo mollar, a aquello que el oyente puede desear conocer ya, cómo es posible que quienes nos escuchan a través de Cáritas pueda contribuir a la causa de Haití?
Bueno, ya, como tú dices, nuestra coordinadora María José ya también está de vacaciones, pero ya ha difundido un comunicado a los medios facilitando un número de cuenta que hemos abierto para la campaña de Haití, que todo lo que vaya entrando en esa cuenta pues se mandará a Caritas, a través de Caritas Española, a Caritas Haití para el funcionamiento, y también en las donaciones que se pueden hacer en nuestra página web directamente, www.caritas.es/Jerez. Entonces, bueno, pues ahí también se pueden hacer directamente donaciones, poniendo concretamente que para el terremoto de Haití. Uh-huh. A partir de ahí nosotros, bueno, desde aquí lo que podemos hacer es eso, ayudar económicamente en muchísimas cosas que hacen falta para poder sostener esa actividad de Cáritas allí.
Claro. Bueno, como quiera que nuestro programa quedará colgado en la web de COPE, en cope.es/Jerez. Ahí sí que en texto aportaremos el número de la cuenta completo, para no mencionarlo aquí, y también recordaremos esa web de Cáritas a disposición de todos aquellos que quieran ayudar. Juan, gracias por estar con nosotros. No sé si hay alguna otra cosa que quiera sumar.
No, pues dar muchísimas gracias a COPE, ¿no?, por los espacios que nos concede, por hacer un poco de altavoz, ¿no?, de Cáritas, que ya viene siendo ya tradicional de muchos años, y es un, hay que decir que los que no son agradecidos no son bien nacidos, así que muchísimas gracias a COPE y a ti particularmente, Gabriel.
Pues a vuestra disposición siempre. Juan, un abrazo fuerte.
Igualmente, muchas gracias.
Y llegamos al final, no hay tiempo para más. Ya ves, te traemos cuestiones de interés que vamos a ir potenciando en los próximos programas durante este curso 2021-2022, que también en la programación socio-religiosa hoy ponemos en marcha. Recibo el saludo de Gabriel Álvarez, quien te va a acompañar también pasado mañana domingo, como es habitual, también durante este curso, tras la Eucaristía, a las 10:45, en Iglesia Noticias. Por cierto, hazte ya también con esta sintonía que renueva igualmente la identidad sonora de nuestra programación. Hasta el domingo. Saludos y que tengan todos muy buen fin de semana.